de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Nos vendrá bien este receso.
No malo, Jerónimo, es que no sé lo que vamos a hacer ahora.
Podríamos hablar, si te parece.
No, ya hablamos la semana pasada.
Podríamos repetir el experimento.
Para oírte decir siempre las mismas simplezas. No, por favor, es demasiado.
Lo que ocurre, Mercedes, es que no nos podemos aguantar.
En efecto, así es.
Mira que yo te quiero, porque eres buena, formal, piadosa y educada.
Bueno, son Mercedes y Jerónimo en el teatro, sobre las tablas del Teatro Infanta Isabel. Y los papeles los encarnan Carlos Chamarro y nuestra invitada de hoy, Nuria González. ¿Qué tal?
Hola, Isabel, encantada de conocerte.
Y lo mismo digo, estáis de enhorabuena, estáis de celebración, porque sí. Milagro en Casa de los López pues ha sido todo un éxito el verano pasado y estáis prorrogando y prorrogando y todavía podemos ir viendo la función. Antes era a cielo abierto, en verano lo propio, sí. Pero según va viniendo el otoño, pues es mejor a cubierto.
Esta es la mejor versión de Milagro en Casa de los López.
Bueno, de eso vamos a hablar, sí, porque esta obra en su día, cuando la estrenó Miura, creo que, no sé si decir pasó sin pena ni gloria o no gustó mucho en el 64 o así.
De hecho, a él mismo, al propio Miura, no le gustaba el segundo acto de su función. Fue por eso que cuando se estrenó en el 64, creo, en Barcelona, en el Teatro Thalía, compitiendo con el estreno en Madrid de Maribel y la extraña familia, fue como un fracaso. Y él, digamos que como que tampoco estaba muy satisfecho con la resolución de la función, pues no volvió a intentar montarla y esa función quedó ahí.
De hecho, es de las obras menos conocidas de Miura.
Es que no se ha vuelto a montar. Entonces, él ha sido una gran oportunidad. Yo siempre lo digo, que este es el milagro que nos ha ocurrido a nosotros. Es que una obra de Miura se haya quedado esperando al momento adecuado para que Manuel Gancedo la coja, haga un segundo acto que, siendo dentro de lo más respetuoso posible con el estilo de Miura, porque es Miura puro, ha dado una actualidad y un peso a esa segunda parte y ha convertido la función en un auténtico juguete. Es maravillosa.
Bueno, un matrimonio acomodado, Mercedes y Jerónimo, que vive encerrado en su casa, viendo la televisión, tomando sus copitas, sus martinis.
Eso ya nos suena un poco, ¿no?
Ya hemos oído el arranque. Cuando tú le has dicho a Jerónimo, a Carlos, ya hablamos la semana pasada. Ya déjate, vamos a estar hablando todos los días, que no hace falta. Si no hay de qué hablar, mejor no se habla y así no se discute.
Exacto, exacto.
Bueno, también tiene su punto surrealista, ¿eh? Este Miura, divertido, con sentido del humor, irónico, también con un poquito de crítica social, pero ese punto surrealista.
Sí, lo tiene. Es absurdo. Es el género que Miura dominaba. Es una comicidad basada en el contraste, en una lógica irreal y única de cada personaje que va funcionando y que se va interrelacionando. Es un juego, para los actores, es un juego maravilloso. Yo estoy deseando hacer un Miura desde que empecé a hacer teatro. Porque yo ensayé en su momento en Teatro Amateur Tres Sombreros de Copa y me quedé enamorada de Miura.
Mira, esa sería, diría yo, la más conocida de
Miura. La más conocida, claro.
En los dos extremos.
Claro, yo estaba empezando a hacer teatro y hacíamos lecturas y elegimos esa función para trabajar. Y desde entonces yo vivo enamorada del teatro del absurdo y de Miura en concreto. Y me ha apetecido siempre. Y cuando Gancedo me lo propuso, la verdad es que me sentí súper feliz, elegida. Milagrosamente elegida para hacer un Miura.
Bueno, Gancedo, ya nos has dicho que cambia ese segundo acto, que de partida es el que no gustó a la gente ni al autor en su momento. Uh-huh. Pero ¿qué más aporta Gancedo para que esta historia, para que esta obra, pues no pierda actualidad, para que esté acorde con nuestro tiempo?
Pues actualiza las problemáticas de los personajes, actualiza la tecnología. Claro, ahora con el móvil en el teatro todo se complica, porque antes un personaje podía no poder hacer una llamada, pero ahora habría que justificar que no tenga un móvil a mano, porque todo el mundo tiene uno, ¿no?
Claro.
Entonces, este tipo de cosas, y luego que Gancedo es una persona con un sentido del humor con una pluma maravillosa, porque es un gran escritor, y que es un hombre que entiende el fenómeno teatral desde todos los aspectos, porque él dirige, él escribe y él actúa. Entonces, ha dotado el espectáculo de sobre todo de actualidad, de verdad, de hoy, ¿no? Y ha intentado y ha conseguido respetar el código de Miura durante toda la función, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece que es un divertimento irrepetible.
Y aunque Mercedes tenga sus diferencias con Jerónimo, ¿qué tal Nuria con Carlos, como compañero, con Carlos Chamarro?
Bueno, Carlos es maravilloso. Es un tío, además es muy gamberro.
Tiene aspecto.
Sí,
le recordamos sobre todo por su papel en Cámara Café como alguien muy activo, muy nervioso.
Es muy nervioso, es muy gamberro.
Con mucho sentido del humor, esa es la imagen que yo creo que traslada.
Sí, no, es una persona además con una facilidad para empatizar, es un monstruo con la gente, se mete al público en el bolsillo. Es maravilloso. Y a los compañeros, porque es que tiene mucha gracia, el tío.
O sea, que os reís.
Es que tiene mucha gracia.
Solo en el escenario, sino abajo.
No, yo en el escenario tengo que hacer reír. Grandes esfuerzos para no reírme mirando a Carlos. Porque tiene esa facilidad de, aunque no está haciendo la cosa, la está pensando, ¿sabes? Y es que la ves.
O sea, tú casi le puedes leer ya el pensamiento.
Exactamente. Ha sido bonito porque hemos tenido poco tiempo para ensayar. Ahora sí, la función está ya muy muy redonda, está ya muy redondita a base de funciones, a base de veces que la hemos hecho. Pero en un principio teníamos muy poco tiempo para trabajar y Carlos además tiene mucho trabajo, está bastante dividido y el hombre ha estado como pollo sin cabeza todo el tiempo. Y en 20 días de ensayo te puedo decir que nunca había conseguido sentir como si llevara toda la vida trabajando con él. Es tan próximo, es tan rico.
Realmente casi como un matrimonio, pero en este caso bien avenido.
Sí, muy bien avenido. Y lo pasamos tan bien en el escenario con estos personajes que son tan, tan, tan bipolares y tan extraños. Lo pasamos tan bien. Hay tanta complicidad en lo que estamos haciendo.
Y que
entre
es un
todos,
reto para los
a ver,
actores.
Carlos y yo tenemos mucha,
sí,
mucha tarea
equipo,
juntos, pero el conjunto de seis, Elisa Lledó, Ana Mayo, Nacho, por favor, Juan Antonio Molina, estamos todos hechos una piña. Fue maravilloso por eso, porque en 20 días se dio el milagro de la empatía y de la química.
Bueno, y el milagro de la prórroga. ¿Cómo está siendo, cómo ha sido el contraste de representar una obra pues en un escenario abierto a entrar en el teatro? ¿Cómo fue el verano? Porque además era en el patio del Galileo, ¿no?
Sí.
Yo creo que hasta se podían tomar copas allí.
No, copas no, y patatas bravas y croquetas. Y no
bueno,
te
pues pasar
contar.
De la panceta en
sí,
el
sí,
teatro
sí, sí, no,
a la Infanta Isabel, ¿cómo ha sido?
Ha sido maravilloso porque, claro, a ver, indudablemente, aunque la experiencia, yo era la que más temía de todo el reparto, la única que estaba asustada ante el hecho de estar con un público que
estaba
tenía
otra cosa, en cierta manera.
Con tantísimos estímulos, por llamarlo de alguna
claro,
manera.
Claro, no, yo lo entiendo.
Claro. Entonces, para mí esto siempre ha sido, a mí siempre que me han propuesto hacer cabaret, dicho no, y era porque tenían un vaso. De manera que imagínate lo que sentí cuando Ancedo, que me dice, voy a hacer un Miura, quiero que hagas esto, tal. Y yo digo, ¡uy, un Miura! Y de repente me dices, es un exterior, están allí de cena. Y yo me quedé un poco así y dije, no voy a hacer esto. Le dije, no voy a hacer esto porque es un exterior, hay cena y yo no quiero competir con la cena. Entonces, porque con una cena me parece imposible competir, me parece posible competir con otras cosas.
Pero el público se ha portado bien, también se
ha portado
bien.
Maravillosamente. Han sido más que educados, han sido religiosos. O sea, te juro, para mí es una experiencia muy bonita porque me ha tranquilizado, me ha hecho ver que a pesar del estímulo se puede uno sobreponer. Y con un poquito de atención por todas las partes, pues esto se supera. Indudablemente un exterior, y sobre todo para esta función, que es una función de salón, es una comedia de salón, no, además tiene un solo espacio, que es un salón, donde entran y salen personajes continuamente, un exterior no es un lugar idóneo. Pero la planificación que hizo del espacio el director y el equipo de decoración y todo esto, hicieron una planificación del espacio que, no sé si lo viste, era un escenario circular que casi estaba rodeado de mesas y luego tenía una grada enfrente. Esto estaba apoyado por un equipo de sonido, llevábamos todos un micrófono, una petaca. En el teatro este tipo de accesorios siempre son una vida paralela. ¿Me explico? Hay que tener cuidado con ello, hay que no mojarlo, hay que no pegar tirones al cable, hay que...
sí, que al
no
final
lo puedes pisar.
Cuantas más cosas haya, más se complica la actividad del actor porque tiene que estar más pendiente de más elementos.
Exacto. El teatro es salir al escenario con tu pertrecho personal de siempre y zumba, y ahí estás, ¿no? Y entonces todo lo que es accesorio ahí, ayudando, apoyando, tal, es como una locura. Luego las luces en un exterior no se pueden colocar como en un teatro, indudablemente. Entonces, en el exterior hemos hecho, digamos, la mejor versión posible de este Miura en un espacio así, en un espacio circular que daba muy bien, porque además había para todo el mundo. Nosotros, la dirección marcó los movimientos de manera que todo el público tuviera acceso a la acción.
Sí, que no haya sitios donde se vea peor, que todo tuviera una buena visibilidad.
Pero indudablemente pasaba un coche de bomberos y empezaba con la sirena, y allí había un caos de repente tremendo, y si era en un momento de la función en que no pegaba, pues muy mal, claro. Entonces, bueno, el exterior siempre es, yo siempre lo decía, es una carrera de obstáculos. No sabes qué te vas a encontrar, no sabes qué te puede pasar. La pelota un día bota y se va al público, otro día bota y le pega las patatas. En fin, este tipo de accidentes.
Bueno, como yo decía, un reto también para los actores y para todo el equipo, pero yo pienso que igual que hay riesgos, también hay, el público lo entiende. O sea, te aporta otra cosa. Estás en un ambiente muy agradable, claro, con una buena temperatura, eso lo agradeces. Es como el cine de verano, pues eso es otra cosa. Es
naturalmente,
distinto.
Además teníamos a Chema Trujillo haciendo el previo a la función, una animación. Chema cumplía el papel de un personaje de la función que no aparece en la función, solamente se le menciona, en esta versión al menos, ¿no? La cocinera de la casa. Entonces él amenizaba la entrada de la gente, pues mientras estaban, pues eso, situándose. La parte difícil, la parte dura de esto la llevaba Chema Trujillo.
Claro, pero y entonces ahora, ya en el Teatro Infanta Isabel, ¿habéis tenido que retocar cosillas?
No, en el Infanta Isabel la figura de Chema ya no, como no hay intermedio, ni hay previo, ni patatas, pues entonces pues ha sucedido esto, que ha desaparecido. Desgraciadamente le echamos muchísimo de menos. Y desde aquí quiero mandarle un abrazo y un saludo grandísimo, porque es un grandísimo
artista.
Oye,
si hace falta,
artista,
comemos patatas en el teatro. Para
naturalmente,
que vuelva
para
Chema.
Y aquí ya no hay intermedio. Aquí la función sale ya de tirones.
No hay visita en nuestro bar.
No hay un visita en nuestro bar.
Bueno, pues ese
y
milagro.
Tenemos también la ventaja de que el teatro a la italiana, un teatro oscuro, da oportunidad al iluminador de lucirse en su trabajo, a la escenografía de cumplir su misión, a los actores de ser sorprendentes en las entradas, las salidas, y luego está la voz de uno que está ahí.
Bueno, tu voz es inconfundible. Nuria González es un rostro conocido de la televisión porque te hemos visto en muchas series, en programas. Por ejemplo, eras Adela en Manos a la Obra, Candela en Los Serrano, Clara en Física o Química. Estos son quizá tus papeles así que todos tenemos más recientes. Y fíjate que yo me acuerdo, mi primera imagen que yo tengo de recordarte claramente es esta noche cruzamos el Mississippi con Pepe Navarro, que hacías ahí varios personajes.
Sí.
Pero
sí,
has hecho otras muchas cosas, cine, teatro, pero bueno, ya sabes, sí, sobre todo el público te reconoce por los que yo he dicho, ¿no?
Sí,
en su mayoría.
Cada uno tiene su origen. Es divertido cuando la gente se dirige a ti, adivinar
¿A qué personaje estás
saludando?
Bueno, y te habrán llamado por otros nombres, ¿no? A lo mejor no te habrán saludado
como
Nuria.
Bueno, y me confunden
Nuria
con compañeras y, bueno, y a ellas conmigo. Eso es
bueno,
un
el
jaleo.
Público, sí. Pero
somos demasiados, yo me hago cargo.
No te creas, ¿no? No sí. Sé. ¿Tú te juntas mucho con compañeros de profesión? ¿Has coincidido o no?
Sí.
Por
claro
eso digo que,
sí,
que digo en el escenario o en series,
sí,
al final coincidís. Es
los
que
compañeros...
yo creo que al final trabajáis los mismos.
No, los compañeros se... Fíjate, tú me hablas como si yo fuera una de las que trabaja, ¿sabes?
Bueno, también hablaremos
y
de
a
eso.
A todos nos suena raro que nos hablen como si fuéramos uno de los que trabajamos, porque todos tenemos periodos. Lo que pasa es que la televisión, sí, en ese sentido engaña mucho. La televisión emite.
Y repone. Y ahora encima con todos estos canales que hay, que la que no están poniendo en un canal está están reponiendo en otro.
Yo he tenido tres series en emisión. Entonces,
y a lo mejor estabas en tu casa esperando que sonara el teléfono.
Estaba en 4 años de paro, que ha sido la última parada que he tenido.
Y con tres series en televisión. Qué lástima, Nuria, pues no te hemos echado en falta. Eso
claro,
es verdad.
Eso
es lo triste para ti.
Eso es lo que fastidia.
Claro, claro, pero bueno, el público te tiene muy presente.
No pasa nada. A ver, que la televisión tiene sus códigos y su manera de funcionar. Pero lo que está claro es que el público, si te ve continuamente, cree...
Que trabajas continuamente.
Trabajas continuamente.
Bueno,
esto
y el
no
público
así.
También cree que en determinadas profesiones, sobre todo los actores y las actrices, nadáis en la abundancia.
Sí. Esto es muy gracioso, es muy divertido.
¿A que sí?
Sí?
Todos creemos que el que sale en la tele es que gana mucha pasta.
Sí, sí. Sí. Los amigos, los que saben lo que hay,
te dicen
Nuria, escóndete que nos clavan.
¿Quién no se acuerda de esta canción? Pues se la tenemos que agradecer a nuestra invitada Nuria González. Ella ha elegido este tema de los Earth, Wind and Fire para que suene en esta charla. ¿Por qué?
Porque es muy adecuado, ¿no? ¿O qué?
Hombre, yo te veo que estás ya bailando.
Yo soy muy bailonga. A mí el funky me encanta. Y claro, los 70 es el momento en que yo empiezo a bailar un poco. Y esta canción es de las más antiguas que llevo siempre en el cacharrito de música que haya tocado.
Bueno, que nadie se piense que vamos a ir solo por la música disco de los 70, porque Nuria es muy versátil y le gusta todo tipo de música.
Claro, como la comida.
Y 106 FM. ¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496.
Residencial Jaras de Boadilla. Exclusivos chalets independientes con parcelas privadas de 300 metros. En urbanización cerrada con amplias zonas comunes y piscina. Con vistas al Parque Regional de Guadarrama desde 349.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Nuria González, feliz después de escuchar este tema que tú misma has elegido y que te has bailado aquí incluso.
Sí, señor. Una canción es una canción hasta que se convierte en un estado de ánimo.
Bueno, sí, la música es verdad, transmite, te hace sentir y también hay música para cada momento, lógicamente. Según se encuentre uno también demanda así. Pero tú eres la mujer de la eterna sonrisa.
Sí.
Sí, yo te veo no solamente en escena, sino ahora aquí, eres de sonrisa fácil.
Sí. Soy un poco floja.
Y además, yo creo que eres una mujer muy versátil como actriz, ¿no? Que has hecho todo tipo de papeles. Te llevaste un Goya en el año 2000.
No, no me lo llevé, no me lo llevé.
No te, perdón, nominada.
Fui nominada.
Nominada.
Se bueno, yo Amparo Baró.
Qué lástima. Que no...
con bastantes más kilos de motivos que yo.
Ese Amparo Baró es muy grande. Es que te tocó un año malo.
Exacto. A ver.
Claro, porque no tengo... te toca ser finalista con Amparo Baró.
No, no, pero yo tengo el orgullo personal de haberle disputado un Goya a Amparo Baró.
Pues sí, es verdad, punto. Visto así. Además, ¿tú crees en eso de la maldición de los Goya? Hay
yo
gente
no.
que le dan un Goya y luego no vuelve a trabajar.
Yo no creo en las maldiciones. ¿Para qué?
Bueno, el caso es que has hecho todo tipo de papeles, pero yo creo que tú eres una mujer que tiene cierta vis cómica. O sea, no sé sí. si te gustan más los papeles cómicos. También te hemos visto haciendo monólogos en el Club de la Comedia.
Sí.
Y, en fin, pues que sabes ponerle gracia
sí,
al asunto.
Sí, yo en tele he hecho comedia fundamentalmente. También he hecho cosas dramáticas, pero mayoritariamente comedia. Y además de todo, o sea, directos, sketch, apariciones en concursos.
Sí, como invitada también en muchos invitada. Programas
bueno,
haciendo...
He presentado
la nota como...
programas con otros compañeros. Sí. Quiero decir, el club... he hecho mucha comedia y en las series normalmente mi papel ha sido... eminentemente muchas más veces cómico que dramático, pero yo creo que es un actor es un actor y
hay que hacer de todo.
Y luego está el hecho de que si tienes, o sea, a la gente le caes en gracia, que la vis cómica yo no creo que sea una cosa más allá o mucho más allá de que a la gente le haces gracia, porque hay gente que es muy graciosa por ahí, pero nadie se las ríe, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué?
No, hay gente que va de graciosa y luego no tiene gracia. Eso es lo peor que puede que pasarle a una persona.
Pero eso que dicen
no
de
un
que
actor,
más vale caer en gracia
que ser gracioso.
Eso es cierto.
Entonces
¿eh?
Tú crees que caes en gracia.
Yo creo que caigo en gracia un poco, sí.
Pero tú eres del sur, tú eres malagueña pese a no tener ni gota de acento.
Pero eso no tiene nada que ver.
O sea, la gracia no es por... no la da la tierra.
No, 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 yo creo que no. Que la gracia... Hombre, a ver... Hay una forma de expresarse que es más tendente a la broma, a tal, pero no todo el mundo en Málaga es gracioso, ni muchísimo menos. De hecho, yo no soy de las más graciosas de allí.
Fíjate, pero escucha, ¿qué te cuesta más o menos trabajo? ¿Te sientes cómoda haciendo comedia? ¿Te resulta fácil?
Sí, a mí me gusta. Tengo muy buen oído. Es una de las cosas fundamentales para hacer comedia. Más que ser gracioso es tener oído.
Ver, la comedia explícame
es,
esto.
La comedia es una cuestión de ritmo. Si tú dices una frase a un determinado ritmo, no te la ríe nadie. Y en cambio haces la pausa en el sitio adecuado y es que se cae el teatro. Esto funciona así. La comedia tiene su código, que es una especie de partitura musical.
Ya, en el teatro puede resultar relativamente sencillo el medir esos tiempos, pero ¿y en televisión? ¿Eso cómo lo sabes?
Que bueno, va a quedar en televisión mejor. Eso se traduce un poco en el tono de la sitcom propia del medio, y eso lo hacen los guionistas por medio de talento. Si
o
es
sea, que
hay,
son
claro.
los propios guionistas los que en principio marcarían las pausas, ¿o cómo?
Sí, bueno, de hecho, si está montada la sitcom, si no está hecha en directo, si está montada es una cuestión del montador, más que tuya, me explico.
Ajá, oye, cuánto secretillo hay de postproducción
ver,
y todo.
El teatro
¿eh?
Tiene de bueno, de distinto, sobre todo de genuino, que es un lugar donde tu trabajo sale tal cual tú lo exhalas.
Y tú también puedes irlo mejorando, como bien has dicho, más que en los ensayos.
Exacto. Eres tú quien modula.
Cada día.
Eres tú quien modula, eres tú quien lima, quien tapa, quien realza, quien hace lo que haya que hacer, eres tú. Entonces, esta es la gran diferencia. En el teatro, el actor lleva el timón. En cambio, en el resto de los medios, el que lleva el timón, en el caso del cine y la televisión, es el montador. Es la persona que lleva el ritmo de la función, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces tú ahí no tienes mucha influencia, sí, en tus partes sí, pero tú no tienes una idea de cuál es el ritmo general hasta que no lo ves montado.
¿Y tú dónde estás más cómoda? ¿Dónde te sientes más cómoda como actriz?
Yo donde me hacen sentir cómoda. Yo he hecho muy cómoda muchas series de televisión, he hecho muy cómoda muchas funciones de teatro y he hecho muy cómoda algunas películas, de manera que no puedo decir que me sienta más cómoda en un sitio que en otro. Yo creo que sentirte cómodo es una cuestión de entender el código que están hablando, de que la persona que tiene que decirte lo que tienes que hacer está intentando comprenderte a la vez que explicarte y que haya comunicación con mayúsculas, lo que es entendimiento. Esto es lo que hace sentir cómodo a un actor, a un director y yo creo que a cualquier persona en su trabajo, ¿no?
Y trabajos que hayas realizado pues porque hay que comer, pero que no te aportara mucho o no te apeteciera mucho.
Pues también, claro. Ha habido de todo. Claro que sí. Pero yo he afrontado todos los trabajos tratando de involucrarme.
Sí, una vez que tú aceptas Exacto. ese trabajo, lo das todo.
Exacto.
No hay papeles mayores ni menores.
A mí lo que me estás ofreciendo a lo mejor no es exactamente lo que quiero hacer, pero si te digo que sí, es porque me voy a involucrar al 100%. Te voy a hacer todas las propuestas que me quepan a mí en mi ser, te las voy a hacer para ayudar y para que tú selecciones. Pero no hago un trabajo de forma superficial porque sea un trabajo que no se corresponde con mis ambiciones, con mis deseos. Con
Hombre, puede haber papeles que luego te sorprendan, que a lo mejor no hayan estado en tus ambiciones previas o pensarás que no te iban a aportar mucho y luego te hayan aportado más de lo que esperabas.
No, así. Además, hay cosas que dices, no, yo esto no lo hago, por ejemplo, lo del exterior.
Claro, y para ti ha sido un reto, has aprendido, te has enriquecido y has quedado súper satisfecha Exacto. de ver lo bien que ha funcionado.
Exacto. En el montaje anterior, en Taitantos, por primera vez me enfrentaba a no tener cuarta pared y tener que dirigirme al público directamente. A mí esto me da pavor. No miedo, pavor.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque a mí me gusta mi cuarta pared y mis cosas.
Es que hay mucho público que tampoco le gusta que...
Exacto. Es que a mí como espectadora no me gusta que me interpelen. Entonces, claro, todo se mezcla.
Sí, sí.
Aquí todo se mezcla.
Hay gente que dice, no, a mí si me van a sacar o me van a hablar, yo no voy.
Exacto. A mí me dicen, sacan a público y yo ya no voy.
Sí, sí, sí.
Me explico, porque me muero de vergüenza. Entonces, a mí tampoco me gusta... Bueno, y tengo que decir no me gustaba porque a lo que voy es a que por medio de Taitantos y esa ruptura brusquísima en solitario de la cuarta pared del teatro, yo he aprendido mucho, le he perdido el miedo a los ojos de los espectadores.
Hombre, luego somos más cariñosos que ya iba siendo hora.
No, es que impresiona mucho. O sea, y yo soy miope, ¿eh? Yo llevo ventaja porque yo veo cosas medio borrosillas ahí, ¿no? Que tampoco me estoy tal. Pero siempre hay, detrás de cada cosa que haces, yo creo que hay un tesoro escondido. Cuando hice el concurso, por ejemplo, yo no quería presentar nada. Yo no quiero ser presentadora, no he querido nunca ser presentadora. Y en cambio, cuando me plantearon el concurso y fui a ver qué era lo que tenía que hacer, me pusieron una grabación del rival más débil de Reino Unido, con Anne Robinson, para que viera el personaje que tenía que hacer. Y entonces yo, cuando vi a esa señora, dije, a mí esto se me va a dar. ¿Sabes? La primera sorprendida fui yo. Porque dije, como sea una presentadora tipo, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿De dónde venís? Tal, yo me voy a morir de la risa haciendo esto. Porque me puede dar una flojera. Pero cuando vi a esa señora tan seca, tan seria, tan poco empática, tan desagradada, tan oliendo a mierda todo el rato, dije, ay, a mí esto se me va a dar, pero bien.
¿Cómo me apetece? ¿Cómo me apetece? Qué mala.
Y de repente ha sido un trabajo que además me ha abierto a un público que en televisión no ve ficción, que ve concursos. La televisión, a pesar de que las televisiones se empeñen en que no, se compone de muchísimas minorías. La tele la ve mucha gente, pero son todas muchas minorías. El día que nos dediquemos un poco a cada minoría, vamos a tener mucha audiencia todos. Eso va a ser un buen reparto. Pero que cada uno se vaya a lo suyo. La cuestión es que el concurso, el rollo concurso en televisión, mis padres son viciosos de los concursos. Los ven todos. Es que todos tienen uno, las tres, otras cuatro, las siete.
Corre, corre, que empieza a pasar palabra. Corre, que empieza lo del panel.
Y van saltando de concurso en concurso. Bueno, pues ese público que no me hubiera visto en Manos a la Obra, que no me hubiera visto nunca en Física o Química, jamás en Los Serrano, esa gente me ha visto en El Rival Más Débil. Y hay gente que viene al teatro a ver a esa señora. Y esto para mí es maravilloso. Yo cuando una persona me dice, es la primera vez que vengo al teatro, se me llena el alma de gozo porque digo, bueno...
Lo que hemos conseguido.
Pero qué bien, que a largo plazo vienen los premios. Es muy curioso porque es como una marea que va dejando pequeños trozos, ¿sabes? Y de repente te encuentras con sorpresas súper agradables. Un personaje como Ramón en el Mississippi,
sí,
es el único personaje que yo he creado en mi vida. Yo nunca he creado un personaje. He creado ese personaje porque me lo pidieron y lo hice. Y estuve 3 meses en el Mississippi. No sabes la cantidad de gente...
Que se acuerda.
Que me reconoce por aquello, porque lo primero que ves es lo que recuerdas en actor. Siempre lo vas a ver ahí. A partir de ahí ya, tal, pero o le sigues o lo que sea. Pero siempre es como la galleta redonda o la galleta cuadrada, ¿sabes? Si la primera galleta que te comes es redonda, Las galletas cuadradas no son galletas, son galletas cuadradas.
Qué verdad es. Bueno, y también hay diferencias en cuanto al trabajo en teatro, cine y televisión, en cuanto a lo que dura, el tiempo que invertís. Quiero decir, ¿qué es más absorbente? Porque yo sé que las series de televisión os echáis ahí las horas muertas.
La tele absorbe mucho. La tele es un medio que pide mucho. A mí me parece que para lo esforzado que es, lo sacrificado que es, y todo esto está bastante poco valorado. Me da la impresión de que el actor de televisión, al menos en lo que ha sido mi historia en esta profesión, el trabajo en televisión ha sido el menos valorado de todos. Hacías cine, muy bien, hacías teatro, vale, un actor de teatro, tal, tiene un cierto como peso, como prestigio, ¿sabes? A un teatro además no accede como al cine un novato que no ha hecho nada, con un protagonista, ¿me explico? Es otro tipo de amor por la interpretación el que siente la gente que va al teatro, ¿no? También. Pero la tele está como en un baile ahí en medio y tiene el problema de que es un grandísimo escaparate sobre todas las cosas. Entonces, al ser un gran escaparate, entiende la labor del actor de forma menos comprensiva, me da la impresión.
¿Pero tú no crees que eso es más en nuestro país, en España?
No tengo ni idea porque no he trabajado fuera.
No, bueno, pero simplemente yo como espectadora, muchas series de fuera, sobre todo series norteamericanas, hay grandes actores que están ahí o que han salido de ahí o que les vemos ahí, les damos como más, no sé cómo decir, reconocimiento, prestigio a ese trabajo los espectadores.
Sí, ahora es cuando, bueno, de unos años, de unos cuantos, bastantes años a esta parte, es cuando se ha puesto un poco de moda que los actores de cine de Estados Unidos hagan series de televisión.
Ah, claro, eso es a lo que me refiero,
aquí,
de primer nivel.
Claro, de primerísimo nivel. O sea, esto es una chorrada ya, pasa de moda.
Incluso
pero claro,
hay un público de series, como tú bien has dicho.
Exacto.
Gente que solo hace ver y ver series.
Series y series y se las traga enteras. Pero en una tarde, ¿eh?
Sí, 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 de esto todos los capítulos seguidos.
Por eso
sí,
te digo.
Sí, sí.
Entonces, como... Pero los actores, digamos que a lo largo de mi historia, que ya es un poco larga, aquí, que es donde yo controlo, digamos que... Yo, por ejemplo, es que he hecho todo el recorrido. Yo empecé a hacer televisión haciendo un personaje en un programa en directo. Luego me dediqué a hacer directos en televisión un montón de tiempo. Yo ya había hecho teatro, no había hecho nada de cine, efectivamente. Y en ese periodo de tiempo me preparé para hacer cine. Y películas he hecho muy pocas a lo largo de mi carrera y he seguido haciendo siempre teatro y haciendo televisión. Bueno, pues para hacer series yo tenía que dar el salto del mundo sketch, que era un mundo como más asociado a los humoristas, al chiste, al no sé qué. Digamos que no era tomado muy en serio el mundo sketch, entonces tampoco. Y para saltar a una serie tenías como... subir un puntito en el escalafón. Entonces, cuando subes ya un puntito en el escalafón, yo hice ese salto gracias a Mariano Zores, que me dio mi primer papel en una serie, que fue El sexólogo, para Televisión Española. Y a partir de ahí, entras en un nuevo mercado, que era las series. Y luego ya, de ahí, podría pasarte que hicieras cine o no hicieras cine. Pero el salto tenía que ser rápido. Se hacía mucha, mucha, mucha televisión.
Te quedabas en la televisión.
Te quedabas en la televisión. Entonces, era como una especie de... Esto te lo digo a posteriori, en la lectura que he hecho a posteriori. Yo, mientras he estado en medio de esta vorágine...
No te dabas ni cuenta.
Mira, yo lo único que hago en mi vida es recibir propuestas, leérmelas, mirar personajes y, si acepto, poner todo el interés que tengo como persona y como profesional.
Sí, sí, vuelves a lo mismo.
En hacerlo bien, coger ese montón de palabras, que no es más que un montón de palabras, lo que te dan para coser una persona completa.
Darles vida.
Exacto, y ponerlo de pie. Esto es lo que yo he hecho desde que empecé hasta el día de hoy. En televisión, en sketch, en la medida de mis posibilidades, porque yo no sé hacerlo de otra manera. Entonces, para mí no ha habido personaje pequeño ni oportunidad desaprovechada. Para mí todo ha sido sumar, porque ya te digo que he tenido la oportunidad de ir desde muy abajo y muy, 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 muy despacito. Entonces he tenido que aprovechar, porque para ser feliz lo importante es el camino. Si no, si estás esperando algo, es que puede que llegue y vale, guay, ¿no?
Pero si no llega, decepcionas todavía más.
Y si no llega, ¿en qué has echado tu vida, ¿no?
Pero Nuria,
¿qué has hecho con eso?
¿Ha sido muy difícil el camino? ¿En algún momento has pensado en tirar la toalla y decir, yo me voy a dedicar aquí a otra cosa porque esto...?
Ha habido algo dentro de mí que no me ha permitido pensarlo. Es la única manera que tengo de explicarlo, porque yo no soy una persona arrojada, yo no soy una persona valiente, yo no soy una persona que le guste la aventura, ni nada de esto.
Pero yo lo que sí veo, por lo que tú misma me estás relatando, es que luego cuando te lo plantean, pero te tienen como que empujar, ¿no? Cuando te ponen en la situación, sí das el paso. Lo que hablábamos de aceptar nuevos retos en la profesión, aunque no seas muy arrojada.
Sí.
Sí. Luego ya, una vez que te ponen en la situación, sí. Sí.
Sí, es que hay determinadas cosas a las que yo no me puedo resistir. Te explico este caso. A ver, a mí me dan el primer Miura de mi vida. Me lo da Manuel Gancedo, que aparte es un actor maravilloso, compañero mío en una serie que se estrena próximamente en 4, Rabia, y que nos conocemos de hace más tiempo, porque llevamos mucho tiempo los dos haciendo esto. Y entonces me ofrece un papel. Lo va a dirigir él. Tiene un talento, Gancedo, que por favor te propongo que te lo traigas un día a hablar, porque es...
Hombre, propónselo a él, que yo, vamos, acepto la propuesta inmediatamente.
Es una persona con una... O sea, es que te puedes tirar hablando 3 días. O sea, es impresionante, ¿no? El bagaje que tiene, lo inteligente que es y el gusto que da hablar con él de cualquier cosa. Me lo propone Gancedo. Y me dice el reparto y digo, uy, qué pintón,
qué goloso,
¿no? Qué goloso. Es exterior y digo yo, no. Bueno, léetelo. Vale. Me lo leo. Y me leo a esta Mercedes. Me lo imagino con ese Carlos. Hay cosas...
Que son irresistibles.
Que pueden con una. Y entonces, eso es lo que te hace dar el salto sobre lo que verdaderamente te aterroriza. La ilusión.
La ilusión siempre te ha hecho superar tus miedos.
Exacto.
Y al final el resultado siempre ha sido para bien.
La verdad es que sí, porque hasta en los peores casos, porque yo también tengo series dejadas de emitir, encajonadas para nunca más saber de ellas, quiero decir que a todos nos ha pasado un poco de todo, porque en esta profesión de un montón de proyectos que se empiezan a forjar, a la luz a lo mejor salen la mitad, con un poco de suerte. Entonces yo he ensayado muchas funciones para no estrenarlas, he hecho muchas funciones para 40 funciones, he hecho... Pues todos trabajamos a base de ese tipo de peaje, de alguna manera.
Pero como bien dices, al final de todo se aprende.
Y naturalmente, todo lo haces para algo. Todo. Estoy convencida. Además, nunca estás segura de quién te está viendo. Lo de hacer casting a mí me hace mucha gracia porque muchas veces... Tú fíjate, en una función de teatro que es una de las que más me ha gustado en mi vida hacer, el casting lo había hecho para otro director, para otra función.
¿Sigues haciendo casting? O sea, una persona tan conocida como tú sigue...
Sí, hace...
¿Todo el mundo tiene que hacer casting?
Hace un par de meses he hecho un casting para una serie de televisión y me han tumbado.
Bueno, que iba a decir una barbaridad, pero si me va a coger gato lo de la serie, iba a decir que poco criterio.
No.
Bueno, de todas maneras...
Seguro que han elegido a alguien que lo va a hacer fenomenalmente.
No, yo porque... ahí tengo un criterio. Sí que considero que vuestra profesión es difícil. A veces lo he hablado con otros actores porque estáis permanentemente sometidos a juicio y eso tiene que ser duro. Uh-huh. Y si a uno le tumban 3 castings seguidos, a lo mejor se siente inseguro.
Sí.
Pero ahí está lo del personaje, ¿no? El director de casting no es que ponga en duda cómo tú interpretas, sino que a lo mejor pues va buscando, yo qué sé, una más alta o más baja o más delgada o más gorda, también puede ser.
Sí, no, entre las muchas cosas que tienes que aprender es que por ser de determinada manera tú no tienes ninguna culpa.
¿Sabes? Que no ¿sabes? Quiere decir que interpretes mal, sino
sí, claro,
que van buscando otro perfil, aunque
exacto,
solo sea en el físico.
Exacto. Entonces, cuando dejas de decirte, joder, es que te tumban porque vas muy nerviosa, porque fíjate, porque bla, bla, porque no, porque te has tropezado, porque fíjate.
Sí, porque tú al principio piensas que es que tú lo has hecho
todo
mal.
Todo es culpa tuya. El problema que tiene eso del rechazo y el trabajo del actor, además, es un trabajo bastante solitario en muchos casos. Y cuando vas a una prueba, tu trabajo es... Porque es un trabajo, una prueba. Yo esto es una cosa que me gusta decir porque para que la gente lo tenga en cuenta. A ti cuando te hacen una prueba, te mandan un texto, tú te lo estudias, te lo preparas, pides antecedentes si pudieras o si los hay, si te dan el guión completo, cosa que no sucede casi nunca, te lo lees entero para ver el contexto. Y es un trabajo que no te pagan y un trabajo que además puede procurarte este tipo de respuesta, con lo cual es delicado. Me explico. Cuando alguien va a una prueba y dicen, pues nos han tratado allí como ganado, nos han puesto tal. ¿Sabes? Sobre todo en las pruebas que son abiertas, porque yo ahora voy a casting, pero es cierto que voy a casting cerrado.
Sí, convocan a 2, 3 actrices
convocan
muy
a mí,
concretas.
Convocan un número de actrices y ellos eligen la que mejor les va. Entonces, pero cuando son estos... Yo siempre pienso, digo, qué poca conciencia tiene la gente que hace esperar... desorganizadamente como, tres horas
claro,
a una persona
es,
para
es
hacer una prueba.
Es poco respeto o una falta de respeto hacia el trabajo ajeno.
Cuando organizarse, pues yo creo que dentro de los medios de cada uno siempre es posible, ¿no? De alguna manera tener gente... Yo he estado en colas de casting tres horas, cuatro.
Quiero es que decirte. Estáis siempre sometidos a examen, porque es el examen de la prueba o del casting, pero luego es el examen del público, las audiencias, o sea, es que siempre estáis, es una profesión en ese sentido que no me extraña que se generen inseguridades. Porque,
naturalmente.
¿Cómo es eso de vales lo que vale tu último trabajo? También,
exacto.
Si uno tiene no voy a decir un traspiés porque el problema no es tuyo, pero pues una serie puede no funcionar en cuanto a audiencia o una obra de teatro no puede funcionar en cuanto a público y ya parece que solo queda eso.
Sí, sí, es muy frágil. Lo de este curro es muy frágil, pero es la única desventaja que tiene.
Luego todos son ventajas.
Lo demás son todo ventajas. Es maravilloso, es terapéutico, es muy sano, digamos, en interrelacionarse con gente distinta cada vez.
Bueno,
¿sabes? Esta gente que lleva 20 años viendo a la misma persona al lado, que ya ha pasado por amarla, odiarla, amarla otra vez.
Sí, los centros de trabajo es lo que tiene. Que al final estás todos los días con los mismos compañeros, para bien o para mal. O sea, y vosotros los actores, pues oye, estáis todo el día haciendo ahí compañeros nuevos, amigos nuevos,
claro.
Romances, porque luego los actores entre vosotros, pues siempre hay romances.
No, no creas, ¿eh? No. Esto me parece un poco un mito.
Vaya hombre, pues yo no sé.
Ahí esto me parece a mí que es un poquito leyenda urbana.
Se yo diga poco.
No creas que hay tanto. Pero tú tampoco te puedes quejar, ¿eh? Porque en este trabajo, al menos, los invitados son muy variados. Con
ah,
lo
bueno,
cual,
sí.
Claro.
Yo sí, yo también conozco a mucha gente.
Pero es muy saludable, yo creo, cambiar de caras. Es una cosa que se dice en la función, además, ¿no? Lo que nos hace falta a nosotros es ver caras nuevas.
Bueno, a esa pareja. Vamos con música. Música no nueva, pero sí cañera. Porque has elegido un tema de Michael Jackson. Mm-hmm. Pero que, a ver, cuéntame tú, háblame del tema.
Este tema que a mí me encanta, que me pone la pila, bueno...
Pero bueno, es duro la letra.
Es muy duro, sí. Pero bueno, es de estos que dices, me voy a cagar en...
Yo diría que es casi el tema más duro que yo conozco de Michael Jackson.
Tú dices que soy una persona sonriente, porque en casa me escucho estas cosas, pego saltos y doy puñetazos.
Ah, muy bien, hay que desahogarse, hay que venir desahogado de casa. This is not your ordinary
torching the mind. We all must unite to turn darkness to light, and the love in our hearts will shine. We're disconnected from love, we're disrespecting each other. Whatever happened to protecting each other? Who's in your body and your soul for a minute? The pressure of the chemist that you've done is gonna last forever. Babies be a bone in the room. I really fuck a dick. You're gonna flick the family fires. I couldn't do it. Shout.
Nuestra invitada es Nuria González. Escuchábamos a Michael Jackson. Nuria, ¿tú crees que Michael Jackson fue un poco juguete roto? Y lo digo porque en estas profesiones en las que, lo que hablábamos antes, ¿no?, también los actores y las actrices estáis tan expuestos, al final, si no eres un poquito duro, tienes caparazón.
Yo creo que él era una persona especial.
¿Demasiado sensible?
Especial. O sea, era alguien especial. No sabría decirte en qué, porque ni lo conocí ni nada. Pero lo que sí sé es que para mí tenía magnetismo desde que yo era pequeña, y él también, y salía en la tele cantando con sus hermanos.
Con los Jackson 5.
Yo no podía despegar los ojos de ese niño. Era alguien especial, seguro. Y luego, si... Hombre, sigues un poquito... Sobre todo el documental que hicieron cuando se nos marchó y nos dejó tan solos a todos, es muy, muy demostrativo del tipo de persona que era. La gente que trabajaba con él, hablando acerca de la persona que era. Y es de verdad sobrecogedor, es maravilloso. Yo creo que era una persona que, claro, fue esclavo de una fama tremenda. Fue un niño trabajador, además es que...
Quizás se perdió su infancia.
De alguna manera me imagino que sí. En todo caso también era el entorno familiar, pero vete tú a saber cómo era ese entorno familiar. Yo no tengo mucho conocimiento de su vida, porque además a mí las vidas de la gente a la que admiro... Digamos que la información que se da acerca de las cosas muchas veces es una fachada, otras veces es un intento de buscar oscuridades donde no las hay. No tengo mucha confianza en todo esto que nos llega acerca de las celebrities ni nada de esto. No me fío, un pelo. Entonces, como no tuve la oportunidad de conocerle desgraciadamente, me quedo con lo que hizo, que es lo que él en definitiva me ofreció. Y ya está. Y le tengo el respeto debido.
Bueno, y vamos a dejar la niñez de Michael Jackson, pero vamos a hablar de la niñez de Nuria González.
Uy,
malagueña.
Sí.
¿Cómo eras tú de niña? ¿Qué soñabas con ser de mayor?
Pues verás, yo de pequeña quería ser veterinaria, que yo recuerde, lo primero que recuerdo que quería ser era veterinaria, porque me gustaban los bichos. Pero esto es, digamos, una costumbre muy de niños, que estamos todo el día en cuclilla. Sí, claro. Y lo que ves es ese rollo.
Sí, es verdad. ¿Qué niño no ha querido ser veterinario o veterinaria de pequeño? Yo creo que casi todos.
Claro, yo no quería ser artista. Yo hacía playbacks en mi cuarto con algo que hiciera de micrófono y tal, pero era un juego de niños. No, y también jugabas a las enfermeras, al no sé qué. A las casitas menos, ¿eh? A los laboratorios, esas cosas. Y con las amigas, pues eso, al elástico y esas cosas.
Así, la goma y
a la goma.
Cuerda y todo
claro.
Eso.
Claro. En mi época de meadas había una cosa muy cursi que se llamaban los maletines de la señorita Pepis.
Sí, ¿eso era para maquillarse?
Había uno para maquillarse, otro de costurero. todo muy igualitario.
Es verdad, porque a nosotras de pequeñas nos compraban costureros.
Sí. ¿Qué? Bueno, y escobas y recogedores.
Sí, los Reyes Magos lo mismo te traían un carrito con una escoba y un cogedor, un costurero, unas
costurero,
cosas. Que te...
Unos cacharros para cocinar.
Ah, también. Bueno, a mí lo de la cocinita sí me gustaba.
Sí, pero...
Porque a mí una vez los Reyes Magos me trajeron una cocinita que tenía agua corriente, ¿eh? Había que poner un tubo ahí por detrás en plan arcaico.
A mí también.
La tenía. Sí. Y eso fue lo más. Abrir ese grifo y ver que de allí salía agua era como un milagro.
Era lo más grande.
Sí, sí.
Y una lucecita en el horno.
Ah, sí, sí. Se abre el horno también y se enciende la luz. O la nevera
neverita.
Con lucecita.
Claro, pero
ya eran cocinitas modernas.
Pero imagínate, o sea, claro, con esa educación, ¿qué esperamos?
Bueno, ¿y tú qué eras? ¿Una niña traviesa, inquieta? Porque tienes cara de traviesilla, ¿eh?
No.
¿No te lo dicen?
No.
¿Que tienes cara de traviesa?
Pues no.
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 Pues yo te veo cara de traviesa.
Me dice que tengo cara de seca. Y tal.
Ay, pues no, para nada.
No, pues fíjate.
Yo no te veo cara de seca.
Yo no tengo ni idea de la imagen que doy porque todo el mundo opina
cada
cosas
uno...
muy, muy diversas acerca de mí. Cosa que, por otra parte, me alegra.
Hombre, mejor traviesa que seca, Nuria.
No, sí, eso sí. No, pero de pequeña no era ni traviesa ni seca. Era una niña muy callada. Era muy buena. Mi madre dice que como yo podía haber tenido 20.
¿Ah, sí?
Sí, pero a la vez. Además, porque...
Sí, era la ¿Tienes más hermanos?
Un hermano, que tiene 4 años más que yo.
Más que tú.
Sí. Y se llama Fali y le saludo desde aquí.
Bueno, pues sí, aprovecha para saludar a toda
sí,
la
sí,
familia.
Sí. Oye, familia, que estoy aquí. Y la verdad es que era súper tranquila. En contraposición con mi hermano, que era muy nervioso, yo creo que viene un poco a equilibrar la situación, porque si hubiera sido como él, mi madre creo que se hubiera tirado por una ventana. Y era la típica niña que le dabas cualquier cosa, la dejabas en un sitio...
Y tú te entretenías.
Y yo, con esa cosa, empezaba a darle vueltas, me lo metía en la boca, me intentaba meter en la oreja, lo ponía en el pie, hacía cosas, pero así...
Sin molestar.
Tipo chotis, en una baldosa.
Ay.
Bueno, de hecho... Cuando mi hermano, este, Fali, cuando venía a la visita estaba harto de que le dijeran aquello tan, tan repetitivo de ¡ay, tu hermana, me la llevo yo a mi casa!
¿Sabes? ¡Pobrecito!
Para que el niño dijera no, no, y ver todo el mundo que quiera a la hermana. O sea, somos crueles como la madre que nos parió. Entonces mi hermano, harto de esto, tomó una determinación muy a lo Marilyn Manson, muy guapa, que fue que venía a la visita, me escondía. Entonces me cogía en el
cubo. ¿Él te escondía a ti?
Sí. Me cogía, yo era un bebé, me cogía y me metía en el cubo de las patatas. O me metía en el canasto de la ropa sucia, en un sitio blandito.
Menos tenía, mal, qué considerado tu hermano.
Los reflejos de meterme en algún mueble con algo blandito. Y entonces, pues allí estaban buscando a la niña, pero es que yo no lloraba, ni hacía un puñetero ruido.
O sea que tus padres podían pasarse las horas muertas buscándote.
Si el niño no cantaba, la niña no aparecía.
Madre mía, madre mía. Bueno, has citado a Marilyn Manson, pues si te parece para la despedida, dentro de los temas que nos has traído, como vamos mal de tiempo, nos iremos con uno cañero, pero nos queda el minuto de gloria para recordarle a todo el mundo dónde tiene lugar ese milagro.
Bueno, si ustedes quieren ver el milagro en casa de los López, en una maravillosa versión de Manuel Gancedo, interpretado por Elisa Lledó, Juan Antonio Molina, Nacho del Valle, Ana, ¿cómo se llama Ana? Bueno, tengo la mañana...
Lo siento, Ana, que me has pillado sin la chuleta.
Por favor, no me lo puedo creer. Bueno, nuestra Ana. Carlos Chamarro y esta servidora no tienen más que ir a la Infanta Isabel, en la calle Barquillo, y estaremos hasta septiembre, octubre, hasta finales de octubre. E improrrogable.
Bueno, pero eso lo decís siempre, sois muy tramposos, porque no. Siempre ponéis la coletilla de improrrogable.
A mí es lo que me han dicho, o sea, ¿tendrán otro programado? Digo yo, cuando me
han
dicho.
Ah, bueno, pero mandan a otro sitio, como ha pasado ya.
Ah, bueno,
eso
sí.
Eso puede ocurrir.
Eso sí, irnos a otra parte quizá, no lo sabemos.
¿Sabes lo que nos pasa? Que ya estamos escuchando a Marilyn Manson ahí de fondo.
Ahí.
Y ya se nos va un poquito... Luis Perdiguero, en la realización técnica.
Oye, he hecho la peor promoción de mi vida, me parece.
No te van a mandar más.
No me van a mandar más a la radio.
Menos mal que has trabajado en la radio.
Menos mal.
Nos hemos inspirado.
Ana Mayo, por Dios, perdóname,
un beso,
cariño.
Ana. We'll be right back.